Ya, anuncia al pueblo, ¿quieres ganar dinero mientras escuchas este podcast? Te tengo la solución. Ingresa a micasino.com y descubre las miles de maneras que tienes para multiplicar tus ganancias cuando quieras y desde el lugar en donde te encuentres. Ahí encontrarás todo, como tragamonedas, juegos de casino, como póker y muchos más. No lo pienses más y regístrate hoy con el código ANTENA y duplica tu primer depósito.
Ya saben, micasino.com, código antena. Vamos con el episodio número 83.
Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo...
Pero tú no tienes voz de locutor. ¿Por qué no existe? Abelardo no existe.
Han enterrado huacas y han construido edificios encima.
Él salió con ganas de matar a alguien.
Abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror.
Puertas dimensionales de lince. De Parcona,
Ricardito,
la bruja de Barranco,
la casa Matusita,
el robo al banco Río,
el caníbal de Puno.
Los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas.
Eso es como 10 minutos, todo, o sea, nuestro universo tiene unas reglas, ¿no?
Fallas en la
fallos.
Matrix, le robó al niño.
Pucha, Abelardo, no digas ese chiste, no digas ese chiste. Por...
Hay gente cosas peruchas
que no quiere,
no quiere
que hablemos. Es como, Jorge, por favor, lee tu guión y cállate.
Abelardo, welcome back. Un episodio
Hola,
más.
Buenas.
¿Cómo estás?
Acá soy famoso.
Abelardo de famoso, gente.
Ahora salgo en la tele.
La sí. Tele lo he entrevistado porque está haciendo de staff en la Comic Con, así que le
Hola,
han hecho
soy,
preguntas.
Soy vocero, así que ahí estoy, diciendo tonterías en la tele.
Sí. Ya luego les pasamos el clips, que Abelardo nos pase los clips y nosotros los publicamos en Antena Oscura para que ustedes puedan disfrutar. Y en TikTok también, en Instagram y en TikTok, por donde ya saben que también nos pueden seguir. Sí.
Sí, sí.
Estamos
el precio de la fama, pues.
Estamos en la plena Comic Con, ¿no? ¿Hasta cuándo es eso, ese evento?
La Comic Con ha sido desde anteayer hasta el 1. Así que, pues la gente, cuando subamos esto...
Del 27 al primero de mayo.
Alcanza para ir al 1, así que, gente, sí, el trabajo, así que vayan. Es un eventazo.
Así es, esto se va a subir domingo y todavía tienen un día más que feriado incluso para ir. Así que las 100 personas, porque normalmente ese es lo máximo que se llega el día 1. Las 100 personas que escuchen esto, vayan a la Comic Con para encontrarse con Abelard Dix. Y aparte con también mucha gente que ha venido... de otros lados.
Claro,
¿no?
Va a venir Homelander, que es Homelander. El Anthony Stark.
Sí, buenísimo.
No Tony, sino Anthony.
¿Anthony?
Claro, se llama así.
Ah, maño.
Sí, no sí, sí, es confuso. Y también les recomiendo Evil Dead, El Despertar, que está buenísima. Qué joya. Peliculón.
Pero esta ocasión les he traído un casillo. Quizás un poco diferente. Hace poco yo estaba en una clase de la U. Y estaba conversando así con mis panas, con mis compañeros de grupo. Y el argumento era... No hay nada más poderoso que el dinero.
Ay, entonces, pensé que ibas a decir que el amor. O algo así.
Por un rato estuvimos debatiendo a favor de que el dinero mueva a las personas. Más que cualquier otra motivación. Sin embargo, un pensamiento quizás un poco más cursi... Me vino a la cabeza, algo que tú más o menos acabas de mencionar.
Uy,
pero
no.
Lo hice así. Imagínense que somos un auto.
Y ¿un auto?
Un auto, sí. Necesitamos ¿qué para funcionar? Gasolina, ¿no?
Claro.
¿Puede ser que el dinero sea esa gasolina que nos hace avanzar? Pues sí. Yo creo que definitivamente si somos autos, si las personas son autos, necesitan gasolina. Bueno, las personas necesitan dinero para... continuar en la sociedad en la que vivimos por lo menos.
Claro, pues nada es gratis acá.
Exacto. Pero un auto sin conductor no avanza. Y el dinero puede que sea el combustible, pero el amor es quien pisa el acelerador. Y con amor, sí, ojo, no me refiero al amor de pareja necesariamente. Puede ser amor propio, amor a un proyecto, ¿no? Una pasión, amor al trabajo, ajá, al bienestar, a tu familia, amigos. Hay muchas cosas que amar. Ya no quiero que crean que el amor solo es tener una pareja y ya.
O sea, creo que te veas desde el lado de que el amor es la motivación para, ¿no?
Así es.
No tanto como el amor romántico, eso.
Así es. El dinero mueve a las personas... Pero el amor le da motivos para moverse. Claro. Entonces, yes. ¿Por qué Jorge se pone tan feeling en este episodio? Pues como verán en el título, este caso trata de una historia popular limeña. Quizás algunos piensen que se trata de algo paranormal o una historia criminal, pero queridos podescuchas, por primera vez en el podcast les vengo a contar una historia de amor. Así que pónganse cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro del Salto del Fraile, una historia de amor que se convirtió en leyenda. Así es.
Uy, qué chévere.
Me encantó la idea de hacer este caso y
claro.
Creo que estuve buscando propuestas de casos así en Google como misterios sin resolver, cosas así, leyendas, y me salió el Salto del Fraile y dije, oye, manja, no me acordaba de que esto incluso era una historia muy conocida, y pero al mismo tiempo slash muy desconocida, ¿no?
Claro, o sea, la gente piensa que algunos lugares están puestos, sus nombres están puestos al azar, pero hay nombrecitos que sí tienen su leyenda, ¿no? Tienen su historia atrás.
Así es, y para poner en contexto, porque no necesariamente todos ustedes viven en Lima, e incluso los que viven en Lima no tienen por qué saber a qué me refiero con el Salto del Fraile. Actualmente hay un restaurante muy conocido en Chorrillos, distrito que queda en la costa limeña, cuyo nombre es el Salto del Fraile. Esto se da porque justamente en el punto en el que está ubicado, al borde de la Costa Verde, se cuenta la historia de un fraile, que para los que no saben qué es un fraile, es un monje como un sacerdote, pero monje dominico. Esos que se pelaban la cabeza en el centro y usaban una túnica, eso es un fraile.
Los del Tíbet, aquellos, ¿no?
Parecido, sí. Y se cuenta la historia de un fraile que hace muchos años saltó al mar y murió trágicamente. Así es, y por eso se llama el Salto del Fraile. La pregunta es, ¿el amor justifica el suicidio? No. No, gente, por si acaso. No. Porque una vez
¿Qué? Dime.
Una vez escuché a alguien que me dijo, y esto es un caso serio, no hay que tomarlo de broma, pero me dijo, no puedo terminar con mi pareja porque me ha amenazado con suicidarse. Y eso es un caso de obsesión muy extremo, una persona que está con los cables muy cruzados y las prioridades por otro lado.
Claro, así, esa vaina ya es como manipulación, ¿no? Ah, también, hay personas que también romantizan un poquito este tema de quitarse la vida, no lo sé.
¿Por qué digo esto? Porque importante este disclaimer, con este caso no quiero romantizar el suicidio. No es la solución para nada, de nada, y menos para el amor. Así que, ahora sí, corrían los inicios de la década de 1860.
Pregunta seria antes, que ya pusiste la fecha, pero falta el casito. Estos monjes que son tipo Shaolin, igual que en la religión católica, no pueden enamorarse. ¿Es algo así?
Sí, sacerdote, monje puede enamorarse porque está casado con Dios.
Claro, entonces ahí comenzamos lo malo. Oye, justo vi un reel antes de aquí grabar, que igual como dices, creo que es el destino, ¿no? Yo no sabía que Darth Vader en realidad se pasó al lado oscuro por el amor.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, claro, porque él quería salvar a su esposa para no perder a ella ni a su hijo.
Ah, man, ya.
Bueno, entonces él con esa excusa... Lo da todo y destruye el universo solo porque quería salvar a su esposa. Entonces, literalmente, él se volvió malo por el amor.
Sí, bueno, aquí estás romantizando la maldad, ¿no? Quizás justificar, sí. El bien justificó, el fin justifica los medios, ¿no?
Pero sí. No, solo que en este caso Darth Vader fue manipulado por Darth Sidious, porque él le dijo que podía revivir a su esposa y bla, bla, bla.
Claro.
Entonces fue como que un pibe normal que quería hacer el bien, desesperado, porque siempre pasa esta vaina, ¿no? De que te encuentras desesperado y ¡plá! Te meten el discursillo y te gana.
Plácatela.
Plácate. Sí.
Pero bueno, como continuaba contándoles, eran los inicios de la década de 1860, una época en donde Perú aún se estaba estableciendo más o menos como una república.
Claro.
Y nada más y nada menos que el mariscal Ramón Castilla era nuestro presidente. En Lima habitaban familias nobles que se habían establecido en el centro y alrededores de la ciudad. O sea, estábamos llenos de familias así como muy sofisticadas y todo. Y luego, por otro lado, tenías a la gente trabajadora y pobre, básicamente, ¿no?
Mi familia era amiga de la familia de Avelino Cáceres.
Ah, sí, cierto que me contaste.
Entonces Avelino Cáceres, cuando pues viajaba, se solía hospedar en hoteles de la familia y dejaba sus cartas de agradecimiento, ¿no? Porque era muy usual cuando eras bien atendido, en vez de dar propina, te dan tu carta.
Una carta y guardas tu cara. Claro. Así como en la película de Tarantino, Hateful Eight, Los Ocho Más Odiados, que durante toda la película el men se jactaba de tener una carta de
es verdad, de Lincoln. Carta de Abraham Lincoln, sí.
Qué buena.
Y hasta lo escupen, ¿no?
Sí, y la gente como que, ¿tú eres el que tiene la carta de Abraham Lincoln? Ya me imagino en esa época, ¿tú eres el que tiene la carta de Mariscal Ramón Castilla? ¡No! Eso vale un montón, bro.
No, vale plata.
Espérate, espérate 50 años y la vas a poder vender tres veces su precio.
Obvio. Oye, una firma de Avelino Cáceres vale sus 300 y de Miguel Grau vale como 1000.
Sí, fijo. Pero bueno, entre algunas de estas familias, como dije, algunas eran criollas provenientes de España. Ya no estamos en tan época de españoles puros y duros solamente, sino que ya estaban medio mix. Se distinguía la familia de los Marqués de Sarria y la familia de los Molina. O sea, eran marqueses, ¿ya?
Claro.
Ahora nos vamos a centrar en Molina, en el Marqués Molina, un señor marqués muy conocido, muy sofisticado, muy todo, ¿no?
Este señor... ¿Un marqués es como un dueño de propiedades?
No sé, la verdad. Técnicamente no sé qué es un marqués, pero me parece que sí es algo como tú dices, un hombre que posee muchos bienes y quizás tiene relación alguna con parientes de la corona, algo así, ¿no?
Va.
Entonces, el marqués había perdido a su esposa, había enviudado, lo cual para cualquier persona fue una noticia devastadora, ¿no?
Obvio.
Sin embargo, aún contaba con su adoración, que era su hija, una pequeña niña de 12 años de edad, ¿no? Que era el amor de sus ojos y que se llamaba Clara. Como era costumbre en la época... Clara y el marqués, en su casa hermosa y acomodada, tenían que sirvientes. No voy a decir esclavos, porque ya en esta época no eran tan esclavos, o sea, no los maltrataban ni nada, pero de todas maneras era gente que vivía con él, trabajaba para él, y era, en este caso era mulatos, o sea, eran de gente de color, ¿no?
Claro, eran sirvientes, les pagaban, pero igual los trataban como despectivamente.
No, o sea, más bien no los trataban tan despectivamente, pero no era como que recibían un sueldo, ¿entiendes? Su sueldo era, puedes vivir acá, comer la comida que yo compro y todo, etcétera. No te va a maltratar, no te va a tratar mal ni nada, pero al final me sirves, ¿no?
En mi casa eso, teníamos un trato con el jardinero así. Él tenía su cuartito y cortaba todo gratis.
Sí, eso es muy típico. Mi abuela también trabajaba muchas veces así. Como ella tenía una casa grande, era... Ven, no sé, alguien de provincia, ¿no? Ven, quédate acá, yo te voy a pagar tus estudios y vas a vivir en mi casa, comer mi comida y vas a tener una habitación y todo. Pero tú limpias, cocinas, me ayudas, todo, ¿no? Es un clásico. Pero bueno, la señora o mujer que trabajaba para este señor, la sirvienta, o bueno, no sé cómo decirle, pero esa mujer se llamaba Evarista. Evarista. Que era una mulata, como dije, que tenía un hijo llamado Francisco. Un chico de 15 años, un adolescente, ¿no? Adolescente, ¿no? Y Clara, hija del marqués, tenía 12 años, puberta y así. Francisco era el niño engreído del marqués. Como él no tuvo hijos, bueno, pues le agarró cariño al hijito de Evarista y lo trataba como si fuera su propio hijo, jugaba con él y todo lo bueno que se puede.
Evarista es el nombre más raro que he escuchado este mes.
Sí, incluso cosa que es este tan mes raro.
He conocido una Charlotte y me pareció raro.
No, me pareció más raro, pero imagínate que está raro que hasta yo, escribiendo este caso, estoy en duda si ese es su nombre, ¿me entiendes? Estoy pensando si he escrito algo mal. Pero bueno, para funciones de este episodio, Evarista es el nombre de la mujer, ¿ya? Entonces, Francisco, su hijo, niño engreído del marqués. Y como ya se imaginarán, esto es una historia trágica de amor. Y si tuviéramos que elegir qué subgénero del drama romántico es este, este es el amor contrariado. Así es.
No, ¿cuál es el amor tragedia, contrariado? Sí.
Más o menos, sí. Pero es amor contrariado en el caso de que las dos personas, o bueno, más, porque hay historias de más personas, pero las dos personas que se aman, ajá, son contrarias, no deben, o pueden, o deberían amarse, ¿no?
Tipo Romeo y Julieta, ¿no?
Exacto, Romeo y Julieta es el clásico de los clásicos de un amor contrariado. Entonces, pasó un tiempo en el que la hija del marqués, Clara, y Francisco se empezaron a enamorar. Ella era la hija del marqués y él, el hijo de la sirviente. Una historia que, como dije, debería ser imposible, pero sucedió en el Perú. Pues en esta época, pocos eran los cuidados preventivos. O sea, déjame decirle que los preservativos, las pastillas anticonceptivas, esas cosas no existían, no se usaban para nada.
No, en ese tiempo se usaba tripa de vaca o tripa de carnero. Usaban tripas. Sí.
Pero es que también era muy raro. Muy poca gente usaba esas cosas, ¿no?
¿En serio?
Sí, no, casi nadie. O sea, yo creo que el método anticonceptivo más popular de la época era el coitus interruptus, que para los que no saben, ese es el nombre en latín, el nombre en español es el coito interrumpido, que es retirar el miembro antes de eyacular.
Ahí, Jorge, bien técnico, ¿no?
Sí, estoy dando clases de cuidados preventivos. Gente, por favor, claro, pastillas anticonceptivas, si es que se puede. Si no, por favor, siempre usen un preservativo. Así estén usando pastillas anticonceptivas, pongan su preservativo de todas maneras, porque también hay ETS, así que ojo con eso. Claro. No vale la pena, tipo, tener una enfermedad de transmisión sexual o un hijo no deseado por... tipo 5 minutos, porque yo sé que eso es lo que dura la mayoría, 5 minutos de pasión. Así que créeme que no.
Claro, el coito interruptus no vale, gente. Por
coito
favor.
Interruptus es una de las peores maneras de protegerse, o si no es la peor. Entonces, bueno, esto le pasó pues a Clara y a Francisco, y la joven Clara, como muchas personas hoy en día que utilizan esta técnica, quedó embarazada. ¿De quién? De Francisco. Ella, ojo, tenía como 12, 13 años y ya tenía 15, 16. Este suceso originó una gran convulsión en la sociedad de la época. Nadie podía creer que la hija del marqués más importante de Lima, o uno de los más importantes, estaba embarazada. Uno, siendo aún una niña, porque tenía 12, 13 años. Dos, sin haberse casado. Y tres, que el padre sea el hijo mulato de la sirviente. Bueno, pues el marqués, con el corazón roto, porque básicamente para él sus dos hijos habían tirado, ¿no? Decidió tomar cartas en el asunto. ¿Y qué hizo, pues? Encerró al joven Francisco en el convento de la Recoleta para que se convierta en un fraile. Le dijo, estás condenado. No solo te voy a alejar de mi hija, sino que te voy a obligar a algo mucho peor. Nunca más vas a poder ver a otra mujer u hombre de esa manera. Y te vas a convertir
en un fraile. Era el castigo por pipí eléctrico.
Así es.
Muchos que nos escuchan ahorita serían frailes.
Sí, fijo.
Posiblemente yo sería fraile.
No obstante, esto no sería todo. El marqués decidió que Clara, su hija, ya que era una vergüenza y una deshonra para él, la metió, le dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a ir en un viaje muy largo, fuera del Perú a España, para sacarte del ojo de la sociedad limeña. Un clásico de clásico que hasta ahora sucede. Lo bueno es que para Clara no era un problema la distancia, ya que ella jugaba en micasino.com. Tú también juega en la mejor casa de apuestas de Latinoamérica y multiplica tu dinero desde la comodidad de tu casa, en tus ratos libres o mientras escuchas este episodio. En micasino.com encontrarás apuestas deportivas, casinos en vivo, slots, juegos virtuales y mucho más. Y atención, que lo mejor de todo es que si usas nuestro código ANTENA, recibirás un bono del 100% extra en tu primer depósito. Así que no te mudes a España como Clara y mejor empieza a cobrar tu dinero en micasino.com.
Micasino.com desde tiempos inmemorables.
Así es, desde los 60s, de 1860. Claro. Pasaron 3 días y Francisco, que ya se había convertido, había evolucionado en un fraile, ahora lo llamaban Panchito. Y estaba hecho todo un monje dominico, así con el peinado y todo eso.
Era el Pancho Fierro.
Y estaba que ayudaba a la misa al padre Mendoza. Mientras tanto, el marqués estaba haciendo todos los preparativos porque un viaje a España en esa época, uno, tenía que ser en barco y dos, movías toda tu jato, hasta tus cuadros te llevabas como en Titanic. Entonces, después de 3 días ya estaba decidido que partirían de en el puerto del Callao en un mes. Así que aún no era tarde para que la noticia del embarazo quedara solo como un simple rumor en la sociedad. Por eso es que el marqués se quería llevar a su hija. Sin embargo, la separación de estos dos jóvenes había causado un gran dolor en Francisco y en Clara. Como diría un adolescente como ellos, no entenderían lo que siento. Tú no sabes lo que significa para mí. Ella me entiende como nadie me entiende. Entonces,
no, solo que cuando tienes tu primer amor, estás así embobado, pues.
Sí.
¿Sí o no?
La honeymoon phase, ¿no? La fase de la luna de miel, que son todos los primeros meses en la que babeas.
Sientes que te vas a casar, que Dios.
Sí. Bueno, llegó el día de la partida, o sea, un mes después, el 17 de octubre. Cuando el marqués y su hija Clara se dirigían al Callao, se iban a embarcar en la fragata. Una fragata es un barco, un buque, que debía zarpar a las 2 de la tarde, ¿no? Toda la gente también estaba ahí, que se iba a ir a España. Clara estaba tranquila, pero sus suspiros revelaban que por dentro sentía mucho dolor, mucha angustia, eso que suspiras para quitarte ese nudo que tienes en el estómago, en el pecho.
Claro.
La fragata siguió el rumbo, ¿no? O sea, zarpó y siguió el rumbo que es paralelo a la isla San Lorenzo. Eran más o menos las 5:30 cuando empezó su travesía y estaba pasando al borde de Chorrillos, ¿no? Desde Chorrillos uno podía divisarla ahí a lo lejos vagamente. Cuando la embarcación se hallaba frente al Morro Solar, en lo que hoy es Chorrillos, en ese momento no estoy seguro si se llamaba Chorrillos, por eso lo digo. Clara, quien había sido avisada por Evarista, recordemos a Evarista, la madre de Francisco, la sirvienta de Clara, había sido avisada de que él, Francisco, iba a estar en el Morro Solar mirándola irse a lo lejos, ¿no? Como para decirle adiós, ojalá nos volvamos a ver en esta o en otra vida, ¿no?
Exacto.
Entonces Clara, desde la fragata, tomó su catalejo, que es un telescopio chiquito, tomó su catalejo con la intención de buscar a su amado Francisco y despedirse de él una última vez en el Morro Solar. Repentinamente Clara pudo ver que su amado estaba efectivamente en el Morro Solar, parado sobre la peña más alta. Y sostenía sobre su cabeza, con ambas manos, así como si fuera un libertador, el manto, si la fuera, túnica.
Como si fuera Rafiki
en el Rey León. Sostenía el manto, la túnica que le estaba agitando en el aire de fraile. O sea, él se estaba diciendo, yo no soy esta cosa. Esta no es mi piel.
Yo soy tuyo.
Un minuto después, mientras él hacía este acto de rebeldía y amor, pasó lo impensable y el título de esta leyenda. Francisco, en su locura de amor por Clara, saltó desde el punto más alto del Morro Solar hacia el mar. Se dice que su túnica de fraile quedó enganchada en las rocas y que él desapareció entre las aguas y las peñas que estaban agitadas a las 5 de la tarde. Mientras esto sucedía, Clara no sabía qué hacer. Acababa de ver saltar a su amado y, siguiendo su corazón sin pensarlo dos veces, también se paró en el borde de la fragata en donde se encontraba y dio un salto al mar.
Ay, no.
Buscando al amor de su vida.
Jorge, ¿por qué nadie piensa en los niños?
Nunca más la volvieron a encontrar.
Y a ella, ni a él. Y el bebé que tenía dentro. Y al bebé.
El bebé fue un...
Nadie piensa en los niños.
Double kill y media.
Claro, fue.
Como todo lo que sucede en Lima, esta historia se convirtió en leyenda. Algunos suspiraban porque el amor había vencido frente a las diferencias. Otros, indignados, decían que esto era la perversión de dos jóvenes y culpaban al padre de Clara y a la madre de Francisco por no cuidar bien a sus hijos y no criarlos como deberían.
Claro.
En la actualidad, todos los domingos por la tarde, sea invierno o verano, se escenifica este acto. Un pescador chorrillano, ataviado con una túnica franciscana, se arroja al mar desde una peña. Yo no estoy seguro si es desde el... Yo no creo que sea desde el Morro Solar, ¿no? Creo que es una peñita que está mucho más cerca al agua. Porque saltar al Morro Solar es morir.
O sea, es justo lo que está pasando el restaurante, porque el morro es muy alto.
Claro.
Y estas rocas son como que una entrada de agua, ¿no? Y ya sí. son mucho más bajas.
Entonces, sí. Pero siempre sucede, incluso pueden ver muchos videos en YouTube del salto del fraile, que es como todos los días este pescador se pone su túnica y salta al mar, ¿no? Y es como un show, ¿no? La gente va a ver y todo, ¿no? Y lo hacen, ¿por qué? Porque están recordando y haciendo memoria de la historia de amor que terminó en un fatal desenlace. Tiempo después, Bichtelmann, que es un poeta, escribió esta leyenda en un poema que yo les traje, porque no hay mejor manera de terminar una historia de amor que con un poema. Y de paso, un poco de cultura no hace mal en Antena Oscura.
Claro. Así que ahí voy. Pero Jorge, con voz de poeta, por favor.
Dale. Cuenta la leyenda de un gran amor entre Francisco y la bella Clara. No eran de la misma condición. Él era plebeyo y ella adinerada. El destino bendijo esa unión con una fuerza emancipada. Y en una oculta relación, Clara quedó embarazada. El padre de la doncella enfureció queriendo cortar esa simiente. Al joven Francisco humilló de una forma vehemente. A un claustro religioso lo envió, convirtiéndolo en un fraile piadoso, y a su hija también castigó queriendo borrar lo indecoroso. A su país España la llevaría, aunque se le rompa el corazón. Ella, a punto de perder la razón, sabía que nunca volvería, pero con gran osadía la nodriza mulata les ayudó a mirarse a lo lejos ese día en el que el padre la embarcó. Al pie de un gran peñasco, el fraile la divisó, y a una gran distancia, ella también lo vio. Con una triste desolación, el fraile del peñasco se tiró. Ella, al ver esa acción, saltando del barco, también se suicidó. Así es. Una historia de amor, un poema trágico.
Bonito, ¿eh? Bonito.
Así es. Y de esta manera, ahora sí, cierro el expediente oscuro del salto del fraile, una trágica leyenda de amor.
Sí.
Una historia muy, muy bonita. Sí.
Sí, eso es bueno.
Pero ya saben, no romanticen el suicidio.
No.
Sí, pero no sé si va más como para un poema que para una película, creo. No hay mucho más. Quizás para una serie de América Televisión.
Un poco breve, ¿no?
Sí.
Por eso no hay mucho.
No, pero muchas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto del episodio. Y ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Antena Oscura, Facebook, TikTok, Instagram. Y nos pueden escribir al DM los casos que quieran que saquemos, mándenos saludos, pídanos saludos. Todo lo que absolutamente quieran, nosotros lo vamos a hacer. Porque para eso estamos acá,
para servirles. Inviten a sus amigos también a escuchar el podcast y...
Así vayan es. A la Comic Con.
Recomiéndenos, vayan a la Comic Con, encontrarse con Abelardo. Sí. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.